Hoy hackean el Twitter de Elmo y hace comentarios racistas. ¡Órale, pinche Lola, de regreso a Michoacán, culera! Checo Pérez regresará con Cadillac. ¡No mames! ¿Checo Pérez toca ska? La actriz Emma Watson es multada por conducir a exceso de velocidad. Un giratiempos, mamacita, y se arregla el pedo. Hoy se celebra el Día Mundial del Emoji. Detectan bacterias fecales en salsas de puestos cercanos al metro. ¿Y cuál es la noticia? ¿Que no estaban en el menú o qué? Y el INE clona la voz del narrador de Dragon Ball para un comercial. Cuidado, Goku. Guadalupe Tadei que quiere convertir en una galleta. Yo soy Chumel Torres y esto es el pulso de Goku. ¡Ah! Pulso, amigo Orgojos, hoy quiero hablarles de una entidad proveniente del bajo astral, del Hades, del inframundo, así es, los abogados. Ese mal necesario que se nos presenta en la vida como una figura humanoide, de mocasín con calcetín blanco, 4 kilos de gel Giomara y traje más brilloso que el futuro de cualquier estudiante de Tech Milenio. Pero, al igual que las arañas patonas que salen cuando llueve, por muy horrendas que estén, tristemente, son necesarias. Y sí, es difícil aceptarlo porque necesitar un abogado es como decir que necesitas pellizcarte un huevo para sentir algo de acción en tu zona erógena. Todos hemos necesitado de un abogado en algún momento de la vida. Sobre todo si te encanta estarte metiendo en pedos con algún dato protegido y te la quieres dejar caer él es porque dijiste algo que, aunque gracioso, lo hizo retorcerse como feminista en misa. Este espécimen endémico del juzgado de lo penal está especialmente diseñado para pelear con otros de su misma especie y defenderte de las irregularidades e injusticias del sistema penal y, ¿por qué no?, pedir tragos con fuego en restaurantes con escorts. Y justamente eso fue lo que pasó la semana pasada del otro lado del río Bravo con el abogado y Coque Muñiz, que sí se aprendió su himno, Jeffrey Lichtman. Y es que el señor Lichis...
Lichtman.
Sí. Que actualmente funge como abogado de Ovidio Guzmán, le pegó la noroñiña y salió a dar unas declaraciones bastante desafortunadas en las cuales se involucraba a la señora presidenta.
The idea that the American government could include the Mexican governor in any kind of American legal decision negotiation is absurd. When you take into account General Cienfuegos and his case, as you all remember, because it wasn't that long ago, he was probably the most important Mexican ever to be indicted in the United States. And he was indicted for, among other things, for working with the cartels and protecting them from being charged. The Mexican government, after Cienfuegos was charged and arrested here, insisted that it be returned, and said that they would try him themselves in a Mexican orphan. And he was then returned to Mexico, and immediately he was exonerated. Not only was he exonerated, despite there being an airtight case against him, but the Mexican president said that the DEA fabricated the mountain of evidence against Cienfuegos, which was absurd again.
¡Sas, culera! Pero, ¿quién carajos es este señor Chinches?
¡Lichtman!
¿Y por qué se toma tantas libertades? A ver, estúpido. Al único extranjero que le permitimos decir tantas cosas de México es a la chinguamiga. Nunca habíamos valorado tanto el mango desde que ella apareció. ¿Tú quién chingados eres o qué? Bueno, Resulta que, además de ser conocido por su experiencia en el sistema judicial americano y por ser un hocicón cada que le ponen una cámara enfrente, es reconocido por ser el abogado defensor de varios integrantes del
crimen organizado.
Entre ellos, el padre de su ahora cliente,
Chapo Guzmán.
Y si no entendieron lo que explica el video este señor Chessman,
Hickman,
es por pendejos, mis niños. Ahí están los subtítulos. Pero si usted lee como Laida Sansores se ve, no se preocupe, yo le explico. Lichtman, después de que su cliente se declarara culpable de varios crímenes ligados con el
crimen organizado,
acusó al gobierno y a la presidenta, señalando que los cárteles han estado sobornando al ejército mexicano y a políticos en las más altas esferas del país, pues básicamente para que no los agarren, probablemente por lo alto que están esas esferas. Y para sustentar lo que dijo el abogado este mencionó, que el gobierno mexicano no hizo ni madres, ni el más mínimo esfuerzo para agarrar al
Mayo Zamba
durante 40 años y que la presidenta Sheinbaum actúa como una publirrelacionista de la organización criminal a la que pertenece el caballero. Organización que no quiero decir de dónde es, pero tienen el mejor aguachile conocido por el hombre, sí. Y ya para rematar, hizo referencia al caso del general Cienfuegos, que a pesar de ser acusado en los United, fue exonerado de inmediato en cuanto puso un pie en suelo mexicano. Obviamente, esto le prendió un cohete en el a todos en la 4T, y mientras la presidenta estaba de gira artística por uno de esos lugares más tranquilos de la República, Culiacán, ella y su equipo improvisaron una conferencia de prensa más pitera que escenografía de la academia, muchachos.
Primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial es fundamental. Uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México y lo saben todas y todos. Es un asunto de la fiscalía, es que no es un asunto del gobierno. Es una relación directa entre el Departamento de Justicia. Esta persona tiene un orden de aprehensión en México.
Chinga, bueno, pues ¿quién organiza estas mugres? Algo poquito más fino, por el amor de Dios. Estamos hablando de la presidenta, la líder del país. Y la pone ya tres parados con cara de que ya se habían terminado los de Suadero. Parecían los alumnos que se sentaban hasta atrás intentando exponer en clase de inglés. A ver, doctora, o sea, todo bien que se defienda. Yo entiendo, sí, sí enchila lo que dijo el güero. No le critico eso, pero que no le gane la visera. Si va a hacer una declaración como esta, procure no estar en un lugar donde se inspiraron para hacer el Call of Duty, en pinches Culiacán, y menos con esos personajillos enseguida de usted. Nomás cheque la imagen. De un lado, un unihuevo que no ha hecho ni madres por la seguridad del Estado. Y del otro, una señora que ni conocemos, pero parece prefecta de turno vespertino. Después de esta declaración, y como callo de hacha hambriento de atención cuando le llego a contestar en Twitter, el abogado en caliente se aventó un tuit diciendo palabras más, palabras menos. Uy, florecita, te pisé, pues demándeme lo que usted quiera, usted es compa de los malos. Bueno, total que este pedo ha escalado a tal grado que la presidenta ya interpuso una demanda, no sin antes aplicar la vieja confiable de tirarle a la oposición, contra el abogado por difamación a través de la consejería jurídica y así evitar que normalicen declaraciones que afecten a la investidura presidencial. Pero doctora, ¿sabe qué sí afecta a la investidura presidencial? Contestarle a este pendejo y hacer el pedo más grande. A ver, estamos hablando de un abogaducho y usted es la número uno del país. Es un tema delicadísimo en cuanto a imagen se refiere. Con la cantidad de problemas que hay en México, güey. Medicinas, ecocidios, feminicidios, desapariciones, los problemas internacionales, etcétera. Y a esto le ponen atención. O sea que cuando a un abogaducho se le suelte la lengua, ahí sí organizan conferencias de prensa. O porque sí les dolió lo que dijo el señor. En el Pulso de la República vamos a estar muy pendientes de cómo va este asunto de la demanda contra el don este. No va a pasar ni madres y vamos a estar de vacaciones. Pero nos da mucha curiosidad cómo unas cuantas palabras de un abogadete pueden poner de cabeza a todo un sistema. Si con un tuit y una declaración movilizan a toda la maquinaria de la 4T, pues estaría bueno que al señor Lichtman lo invitemos a que platique más de otros temas que pasan en el país, a ver si así por lo menos le ponen atención y resuelven algo. Demandamos, digo, regresamos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bebecitos, esconder lo evidente, ocultar lo obvio, tapar el sol con un dedo, ser Ricky Martin andando con Rebeca de Alba. Alguna vez el novio de México lo dijo, lo que se ve no se pregunta. Pero tampoco hay mucha manera de esconderlo por más que se haga el intento. Es más, no nos hagamos. Mientras más lo quieres negar, más se te nota. Así es, bebecitos, como cuando tu tío lo cachas tirándole la onda en Facebook a una muchacha generada por IA. Esta vez nos enteramos de que nuestro país, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, dejó de publicar información detallada sobre cooperación internacional en el combate al lavado de dinero desde el primer semestre de este año. Esto no ocurría desde 2013, por lo que la UIF salió a justificarlo como inteligencia financiera clasificada. Justo cuando estamos ante una creciente presión de los gringos por presuntas operaciones ligadas al tráfico de fentanilo en los bancos mexicanos. Fentanilo. Cosa que nuestros inocentes rufiancillos del régimen han negado rotundamente. Claro, porque nada dice más que no tienes nada que ocultar que ocultarlo. No mames, en este sexenio hay más narcos en Morena que en el cártel, cabrón. Luego de que apenas el mes pasado la Unidad Antilavado de Estados Unidos, Anti-Wash, identificó a tres instituciones financieras mexicanas, Intercam, Cibanco y Vector, como fuentes de preocupación en materia de lavado relacionado con el fentanilo. Resulta que al gobierno mexicano se le ocurrió la grandiosa idea de ocultar toda la información a otros países. Algo que sin duda nos llena de tranquilidad y confianza, que no hay nada malo que perseguir. Además, resulta curioso que justo después de enterarnos del caso de estos tres bancos, la doctora Claudia Sheinbaum presumió que había sido aprobada una nueva ley antilavado. Bueno, no nos avisó. Tuvimos que enterarnos por alguien que los cachó, pero es como si nos avisara. Es que su estrategia incluía no compartir información de operaciones ilícitas desde enero y, por supuesto, ojos que no ven, delito que no se persigue, la especialidad de la casa.
El día de ayer fue aprobada una ley en el Senado de la República que venimos trabajando con ellos desde hace tiempo. Tiene que pasar nuevamente a la Cámara de Diputados para fortalecer las medidas en México contra el lavado de dinero. Una ley muy importante que veníamos trabajando desde hace tiempo, no tiene nada que ver con esto, pero pues sale a cuento en este momento porque nosotros no hay impunidad frente al lavado e incluso estamos fortaleciendo nuestras leyes para fortalecer al sistema financiero mexicano frente a cualquier lavado de dinero.
Y es que no olvidamos que desde el sexenio pasado a este gobierno le encanta echar debajo del tapete todo lo que no le conviene. Basta recordar casos como los contratos y costos de la IFA, el operativo de captura de Ovidio, los contratos de las vacunas del COVID-19, las muertes del COVID-19, la explosión de Tlahuelilpan, el plan contra el robo de combustible, la venta del avión presidencial y un etcétera horrible, corrupto y malo para el país. Míraselo sin querer. A todo esto sumémosle la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia porque no les gusta rendir cuentas ni han hecho nada para que rindan cuentas los muchos personajes de su movimiento que se han visto envueltos en casos de corrupción. Nada más es cosa de que se sinceren y abiertamente acepten que Morena y la opacidad son como el cantante de Deftones y del Recodo, casi uno mismo. Por su parte, la UIF salió a desmentir que hayan ocultado información, afirmando que responden puntualmente y conforme a los protocolos de información financiera que reciben desde otras naciones, subrayando que el gobierno de México mantiene en pie su compromiso con el combate al lavado de dinero. Como cuando tu tía vuelve a cachar a tu tío en la maroma y le vuelve a creer porque el cabrón le vuelve a prometer que no va a volver a pasar y luego ya anda mandando mensajes de...
Me despertó a las 3 de la mañana y luego a las 5. Cosa hermosa.
Pero es que se me atoró. Pues sí, bebecitos. Como nos ha demostrado el régimen con sus cada vez más frecuentes cochinadas, la transparencia no es lo suyo. Y como siempre, el escándalo no es lo que se sabe, sino todo lo que intentan ocultar desde el sexenio pasado, con el pretexto de la supuesta seguridad nacional. En un país donde, irónicamente, lo que menos hay es seguridad nacional. Total, para eso inventaron la narrativa de que todo es culpa del pasado, de la oposición, del neoliberalismo, de un servidor. Y mientras... los caciques del régimen siguen cerrando los ojos, tapándose los oídos, apretando el sisirisco, y el país entero apesta cada vez más a la corrupción que ya no pueden disimular. Pero no se preocupen. Mientras ustedes se dedican a desaparecer datos, nosotros nos encargamos de que nunca se olvide quiénes fueron los que dijeron que serían diferentes y resultaron ser peores. Regresamos. Mis charlitos de 280 caracteres y mecha corta, hoy les traigo una historia que combina sentencias, tweets y abuso de poder. O sea, cualquier guión del Pulso de la República de hace como 13 años. Una historia más pendeja desde que Cuauhtémoc Blanco descubrió que no necesitaba leer para ser gobernador. Resulta que una ciudadana cometió el más terrible de los crímenes. Puso un tweet. Y acabó siendo tratada como si hubiera metido un libro bomba en la Cámara de Diputados. No se me olvida que estos cabrones reservaron la información por 5 años y ya el próximo año deberíamos saber qué descubrieron con su investigación. Lo único malo es que para el próximo año tal vez ya no exista México.
Durante el pasado proceso electoral, una cuenta Twitter o X afirmó que debía mi candidatura a mi esposo, invisibilizando mi trayectoria y preparación académica. Este tipo de estereotipos violenta a todas las mujeres mexicanas. Por eso es que en aquel contexto del proceso electoral solicité al INE que interviniera para que calificara estos actos, dejando un precedente de protección para todas las mujeres que quieran incurrir en el ámbito político sin miedo a ser violentadas. Quiero dejar claro que nunca estaré a favor de la censura y sí estaré a favor de defender los derechos de las mujeres que luchamos por construir nuestra carrera, sobre todo en un ambiente tan complicado y agresivo para nosotras, que es la política. Por otra parte, no necesito que ella se disculpe. Declino la necesidad de una disculpa pública. Siempre es bueno el debate, sobre todo en temas públicos.
Carla María Estrella tuiteó una sospecha, una teoría, una especulación como la que ustedes y yo nos echamos en una plática de cantina. Dijo, en resumen, que la diputada Diana Karina Barreras quizá no había llegado solita al poder, sino con el empujoncillo romántico de su esposo, expresidente de la Cámara de Senadores y primer humano en recibir un trasplante de cabeza usando un tabique, Sergio Gutiérrez Luna. ¿Y qué pasó después? La maquinaria del Tribunal Electoral se activó como si se acabara de detectar un ataque nuclear y no una opinión escrita en Twitter.
Y no pertenezco a un partido, no tengo problema yo con algún político personal. Eso es criticar su trabajo, ¿no? Su quehacer político. El año pasado, durante el proceso electoral, vi una situación que a mí me pareció extraña, porque ya se habían nombrado las candidaturas para las duplas para políticos, para senadores y todo. Entonces, de repente dicen, no, siempre no va así. Movieron todo, entraron unos políticos nuevos que ni siquiera eran de esos partidos, movieron todo para hacer unas nuevas fórmulas.
La sanción no fue leve, ni justa, ni proporcionada. Fue una coreografía de corrupción, complejo de inferioridad, abuso de poder y censura que incluye disculpa pública diaria durante 30 días, lectura obligatoria de libros de género, curso de reeducación y multa económica y registro oficial como persona violenta.
No creo que la justicia me asista a mí tan pronta y expeditamente para encontrar a esas personas que me están atacando.
No mames, te castigan como si fueras asesino serial cuando lo único que hiciste fue ejercer el derecho a opinar sobre repostería. Y por si fuera poco, al momento de ofrecer las disculpas, se le pidió a Carla que se refiriera a la diputada como dato protegido, como si fuera agente encubierta de la CIA y no una legisladora pública con entrevistas, redes sociales y una larga lista de votaciones registradas. El resultado, exactamente el opuesto al deseado. La gente no solo identificó más fácil a la diputada, sino que convirtió el término dato protegido en meme nacional. De verdad, esta gente no sabe hacer nada sin que le salga el tiro por la culata. Digo, casi dan ternura de lo pendejo, ¿me entiendes?
Defender los derechos de las mujeres siempre ha tenido un costo y no tengo problema en pagarlo. He enfrentado violencia política en mi contra, la revictimización por personas desinformadas o con un interés político.
Mientras la diputada Barrera se victimiza, se graba, se justifica, se pone la medalla de mártir y se dice defensora de las mujeres, se le olvida que protegió con su voto a Cuauhtémoc Blanco cuando estaba acusado de tentativa de violación. La misma persona que está diciendo que la violencia contra las mujeres no se debe tolerar votó a favor de Cuauhtémoc Blanco. El verdadero problema aquí no es un tribunal estricto con su reglamento, sino una justicia selectiva que castiga la crítica y premia a los censuradores.
El día de hoy tenemos una gran oportunidad. Con la aprobación de este dictamen podemos transformar y salvaguardar vidas. Lograremos proteger derechos y brindar esperanza de construcción de un futuro más justo para todas las mujeres de este país. El gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha asumido la igualdad de género y la erradicación de la violencia como prioridad nacional.
Muchachos, perdón por la palabrota, pero ya estuvo suavicremas de usar la violencia de género. Perdón, lo tengo que decir. De usar la violencia de género como escudo cuando conviene y como arma para censurar. Porque cuando cuestionar el mérito de una funcionaria se castiga más que estar acusado de ser un violador. Tenemos un sistema que no protege derechos, protege reputaciones. Porque no importa si es el gobernador de Puebla con su ley antiacoso. No importa si es la gobernadora de Campeche callando a un periodista y no es una diputada denunciando a un ama de casa. El mensaje que envían todos estos políticos rancios no es no seas violento. El mensaje es ni se te ocurra criticar al poder. Es una advertencia para todos. Si nos molestas, te chingamos. Te fichamos como un criminal y te mandamos un curso de reeducación por el delito de tener una opinión. Ahí está. Ahí está la verdadera libertad de expresión en los tiempos de la Cuarta Transformación. Regresamos. Bebecitos, hablemos de Puebla. La tierra, donde los volcanes hacen menos erupción que el posterior de una senadora, donde los camotes son tan grandes y largos que Mario Delgado lo tiene como destino predeterminado en Trivago. Ese páramo en donde no sabes si te tomaste una selfie con una momia de Cholula o un miembro del Congreso. En días recientes, el gobernador del estado y Mr. Bean con hígado graso, Alejandro Armenta, durante su tradicional Mañanera de Puebla, ese ritual prehispánico donde se convoca a la prensa chayotera para sacrificar el sentido común, el mandatario, es un decir, del estado, es un decir, decidió resucitar una técnica pedagógica digna de tu abuelo cuando no estaba lista la cena. El chasquido de dedos. Así es, mis charalitos, tronóle los dedos en plena conferencia como si estuviera invocando a un mesero argentino imaginario. O como señora de Polanco llamando a Esperancita para que vuelva a pasar el trapeador en la entrada. Ya cuando por fin la ardilla en la cabeza del gobernador empezó a girar, trató de zafarse diciendo no, es que así me hacía mi abuelita, le van a decir que es violencia de género. Mira, ponme el video.
A promover nuestra secretaria de turismo, a promover todo, la quiero. Está usted muy joven, así, veloz, como todos, a meterle velocidad al trabajo, porque somos un clúster turístico muy importante. Entonces, así me tronaba los dedos mi abuelita, ¿eh? No crean que si no al rato va a ser violencia de género. No, yo Yo me trueno los dedos todos los días, pero para mí.
Y ustedes se preguntarán, Chum, ¿a quién le hizo semejante grosería? Pues bien, la agraviada en esta ocasión fue la secretaria de Turismo y mujer con la imposible tarea de hacer a Puebla turística, Carla López Malo. Y pues qué malo que el gobierno la haya sorprendido así. Se quedó ahí con cara de, ah, bueno, chingo, mi madre. Y esta no es la primera vez que el gobernador mangonea en público personal de su gabinete, ya que en febrero pasado también le tocó a la entonces secretaria de Turismo y señora que a huevo estuvo en una generación de la academia, Yadira Lira. Yadira Lira.
Yadira
Lira. Yadira Lira. ¿A quién va? Yadira Lira.
Yadira Lira. Yadira
Lira. ¿A quién básicamente le dijo? A ver, póngase a jalar o la corremos, mijo.
Ya es hora de que la secretaria de Turismo se ponga a trabajar. De resultados, si no, vamos a tener que prescindir de ella. Les pido al secretario de Gobernación, al secretario y al coordinador de gabinete que pongan a trabajar a la secretaria de Turismo. Ya no tiene permiso para salir a ningún lado.
Bueno, es que igual, póngase en el lugar de la secretaria Yerariraría. ¿Quién chingados quiere ir a Puebla? O sea, imagínate, te cae una lanita ahí. Estás con tu esposa, tus hijos, la abuelita, tu novia, la chingada. Y dices, hey, familia, nos vamos de vacaciones. Y entonces, sí, a huevo. ¿A dónde? A Puebla. La verdad, pues no. Pero eso no es todo, mis little littles. El brillante equipo creativo detrás del Gober Furcio, Alejandro Armenta, tuvo la brillantísima idea de convertir el chasquido en el nuevo eslogan para atraer turistas a Puebla.
Acuérdense que este 15 de julio empieza la temporada de chile en nogada y hasta septiembre van a poder disfrutar este increíble platillo. Ven a Puebla ya.
Güey, ni a Don Draper atascado de whisky perico se le hubiera ocurrido esta joya del marketing. Y así, entre chasquidos de poder y abuelitos con complejo de Porfirio Díaz, Alejandro Armenta nos regaló la postal perfecta del jefe supremo cuatro transformado, ese que confunde liderazgo con servidumbre y educación con manual de castigos de una escuela hogar. Porque claro, ¿quién necesita respeto cuando puedes dirigir un gabinete como si fuera un mesero mal encarado de la Polar? Esto no es solo una anécdota viral, naca y estúpida como cualquiera que nos regala Morena. Es la radiografía de un estilo de mando rancio, donde la cortesía se percibe como debilidad y la dignidad del equipo es simplemente un daño colateral. Lerero. Bebés, las vacaciones. Esos días que son necesarios para descansar, reflexionar, replantear proyectos o en mi caso ver todo Evangelion por décima ocasión en pijama. Sí, saldremos a unas chiqui vacaciones acabando este episodio. Pues alguien que adelantó sus vacaciones, pero fuera del país, fue el exsecretario de Seguridad en Tabasco y señor con cara de perro Beagle, Hernán Bermúdez Requena, luego de haber sido señalado por tener nexos con La Barredora, que no es el apodo al bigote de Omar Fayad, sino un grupo criminal ligado al... Ah, sí. Al... Ven.
¿Lea lo que dice ahí? ¿Cómo dice Chuchito? Ajá, sí.
Cártel Jalisco Nueva Generación. Ándale, gracias.
Hernán tomó el puesto de secretario de Seguridad cuando el gobernador de Tabasco era Adán Augusto López, actual senador y romántico empedernido, que luego fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel, gracias a años y años de ser comadres y apoyarse en todo. Y cuando dije que Hernán tenía vínculos con los señores, no hablo de un simple, ay, pues los dos íbamos a comprar la verdura ahí por donde mismo. No. Todo parece indicar que se trataba de uno de los líderes de este grupo y era apodado Comandante H. Y pues, ¿quién sería el que apodan Comandante H? ¿Alguien conocerá a alguien que su nombre lleve H, no? Bueno, Hernán, ¿no sabes tú de alguien? Este grupo fue el que azotó Tabasco durante los últimos años, causando más daño que las inundaciones, la familia Obrador y el acento tabasqueño juntos. Y dio la casualidad de que todo se descontroló exactamente en los mismos años que Hernán estaba a cargo de la seguridad de ese estado a pesar de que, por mucho tiempo, hasta el mismo Adán negó la existencia de esta organización. No fue hasta que entró el actual gobernador de Tabasco y señor que chingo a mi madre si no sabe bailar salsa bien cabrón, Javier May, cuando la cloaca se comenzó a destapar y acusó a Hernán de ser el papas fritas de todo este desmadre. Y en ese preciso momento, el secretario renunció a su puesto y cuando ya estaban a punto de detenerlo con una orden de aprehensión, el angelito ya se había fugado más rápido que cuando Belinda escucha la cuenta, por favor. Actualmente ya pidieron el apoyo de Interpol, el organismo, no la banda de rock, porque por supuesto que Hernán ya salió del país para no ser atrapado y para nada le conviene al gobierno que sea detenido, porque con tal de salir libre va a comenzar a decir nombres más rápido que cuando le torces el pezón a tu amigo para que te diga 10 marcas de cigarros. Y aquí no hay priistas ni panistas que acusar, ¿eh? Tabasco fue de los primeros estados en ser gobernado 100% por Morena y ahí siguen. Pero bueno, parece que voy a tener que recordarles las sabias palabras que dijo el profeta Andrés Manuel en su carta a los corintios, que son como los tamaulipecos de allá.
Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban. Eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede y las tranzas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar.
Y ojo que no estoy acusando que probablemente AMLO sabía, pero si dice que el presidente sabe todo, ¿no creen que el gobernador también supiera? Porque esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Me están diciendo que Adán Augusto no sabía nada de nada? ¿Que su jefe de seguridad era también el azote de su mismo estado? ¿Un García Luna en Morena? Me imagino que mínimo la fiscalía ya anda investigando al señor Augusto, ¿no? ¿Sigue perdido? Sí.
¿Se está investigando también a Adán Augusto López Hernández? Y si no, ¿cuándo iniciaría esta investigación?
No, se está investigando de parte del gobierno. No se ha pedido ninguna investigación.
Ah, ok, chinguemos a nuestras madres entonces. ¿Por qué? Porque digo, no tiene mucho tiempo que incluso hasta las mañaneras se detenían para poder ver el juicio de García Luna, exsecretario de Seguridad, en el sexenio de Calderón. Hasta la palomita sacaban, el agua de limón con chía, la pasita con chocolate, de todo para ver el show. Y ahora, silencio total, ni un muégano. Por eso ahora preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Se acabaron los privilegios, pero solo para unos cuantos. Hernán era secretario de Seguridad y líder de una banda criminal durante años y nadie se dio cuenta, ni el gobernador. Es como si en vez de que Superman se pusiera unos lentes y se volviera Clark Kent, se quitara la peluca y fuera Lex Luthor, güey. Desde el Pulso de la República nos despedimos con esta nota que, escúchenme bien, cuando regresemos, las cosas seguirán igual. No encontrarán al detenido. Adán Augusto seguirá viendo quién le acepta una jirafa. Y Sheinbaum seguirá distrayendo la atención de que en su partido igual suceden las mismas cosas que prometieron que ya no sucederían. Y mientras tanto, sea Superman o no, la congruencia en Morena siempre va a ser su eterna kriptonita. Regresamos. Chiquitos, ya nos vamos, volvemos en un par de semanas, vamos a tomarnos unas vacaciones, el equipo está exhausto y un servidor también. Disfruten también ustedes sus vacaciones, nosotros regresamos, luego les platicamos, pero nada, sí, es que todavía no se sabe. Disfruten ustedes también, descansen y nos vemos al regreso y recuerden que los amo. Estupendo, bye bye. ¡Adiós!
El curso de la República. El pulso de la democracia.